¿Sabés cómo cantaba, no? Hace dos semanas, este de temazo, ¿eh? La cancha de River. Se llevó puesto, ¿eh? Mal. Estabas ahí. Y este no digo que no lo esperaba, pero como que no, ni tampoco que me había olvidado. Pero bueno, fue uno de esos que yo sabía que Wonderwall me iba a llevar puesto, sabía que Don't Look Back in Anger, que no sé, Leap Forever, un montón de canciones. Pero esta, no sé, como que le perdí registro y vino ahí, entró la viola nomás de Noel, la voz de Liam. Y fue un momento inolvidable. Hablamos de Oasis, que bueno, vino a la Argentina el 15, 16 de noviembre. Hablamos un poco, yo hice un poco la reseña del show al que tuve la oportunidad de ir el sábado 15. Y también, si bien no ahondé tanto en eso, este fenómeno, ¿no?, que pude ver en las inmediaciones del Monumental durante todo ese día. Ahí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y a propósito de eso, nuestro Oasis, una historia argentina, el libro del que la otra vez también ya comentábamos, donde explora este fenómeno que no sé si tiene comparación con otras bandas. Sé que hay algunas ahí que nos sirven para explicar esto, pero está José Bellas del otro lado para charlar con nosotros, autor de este libro y bueno, autor de un montón de libros más, un periodista al cual le tengo mucho respeto. José, acá Nacho Moyano y el resto del equipo de Radio Boing, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Nacho y los secuaces? ¿Cómo andan?
Todo bien? Muy bien, todo muy bien. ¿Vos? Bien. ¿Todo tranquilo?
Bien, sí.
Bueno.
Muy bien, por suerte.
Nada, viste, unas semanas que yo digo, se va a hablar un par de días nomás de los shows o de este fenómeno, pero la verdad que todavía está ahí, ¿no? El paso de Oasis por el país. Y está ahí esto de preguntarnos a... ¿cómo nació? ¿Cómo se da esta relación? Sobre todo, no digo de la banda mundialmente, sino de ellos como con nuestro país, ¿no? Vos lo explicás un poco en el libro, un fenómeno casi futbolero, ¿no?
Sí, de una. De hecho, lo que se sigue viviendo y lo que había en la previa es un clima mundialista.
Total.
Directamente. ¿Y cómo explicás que por ahí Coldplay vino, hizo 10 River? Y no tenía ni un cuarto de la comunicación, de la conversación que tenían estos muchachos, ¿no?
Total.
Creo que se está dando un fenómeno que lo hemos visto en el rock argentino con casos como los Cadillacs y los Piojos, de las bandas que se separan, dejan un tiempo.
Sí.
Ese es el momento donde los programas gastronómicos, la señora de cocina dice reservar. ¿Viste? Desde ese momento dicen, hacen algo y dicen reservar. Ese reservar, ese tiempo más nostalgia, está dando unos dividendos enormes. Y lo que pasó, creo que con Oasis, que era una banda que acá se quería, pero relativamente. Me tocó ir al último River, sí, acá en 2009, último River previo a estos dos, ¿no? El de mayo 2009. Y también los vi dos meses después de eso, cuando acompañaba en producción a Zeta Bosio en un programa que se llamaba Rock Row, y recorríamos festivales en el mundo, y los vi en Roskilde, en un festival muy, sí, grande que hay, ¿no?, en Dinamarca. Y la sensación que tenía en ese momento era, estos tipos ya se separan, ya están, no están peleando por nada. Creo que en los 2000 es lo que les pasó a ellos, cuando surgieron Strokes, White Stripes, y cuando empezaron a estar un poco fuera del candelero, lo que les sucede es que pierden el ojo de tigre, empiezan a estar medio en piloto automático, y pierden un poco de garra, pierden un poco ese lugar preponderante. Entonces creo que entre los dos, más allá de que se pueden estar peleando todo el tiempo, entre los dos y los productores o los allegados, dijeron, bueno, duerman la leyenda un tiempo, porque ahora, así como estamos desganados, y no le sirve a nadie.
Totalmente.
Eso lo hablo de
mí. Sí, totalmente. Perdón, José, también uno ve en los discos, ¿no?, de los 2000, que hasta en el sonido y en las canciones, ¿no?, como que se había perdido un poco esa garra de los dos primeros discos, ¿no?, y también un poco esa elección para este regreso, ¿no?, casi la misma lista para todos los venues, las ciudades donde giraron. que básicamente eran los dos primeros discos y algún salpicado que otro, ¿no? Eligieron como ese primer estallido, ese primer, si querés, esa primera fuerza para el toque nostálgico de explotar todos los lugares, ¿no? En esta vuelta.
Sí, definitivamente, es como decís, creo que son 4 o 5 años ellos, ¿no? Claro. Son entre el 94 y el 98. Creo que el tercero, vos recién estabas hablando y sí, me parecía que era certero y sensato, digamos, subir a Stand By Me como un tema muy importante, sobre todo que empieza a pegar desde el hecho de la letra y demás, ¿no? Y de la reconciliación entre ellos. Viste que Liam también usa mucho la palabra heal, ¿no? De sanar, de sanar cosas, y la mamá está grande, los encuentra en otro momento de la vida.
Sí.
Así que bueno. Creo que también ese impasse que tuvieron los hizo pensar un poco en todo lo que habían hecho y ahí lo que también empieza a pasar es que, aunque parezca una estupidez, el City empieza a ganar con argentinos, ¿no?
Increíble.
El club de, o sea, también hay una especie de línea oblicua o pasillo, sí, medio Mufasa de ellos, que dejan de tocar y empieza a ganar el City.
Claro, claro.
Y ahora vuelven a tocar y el City empieza a estar ahí.
Otra vez.
En un pelotón medio insípido.
Es verdad.
No tanto como lo eran antes, no tanto como en los años anteriores a la última década, a la década del 2010, pero sí vuelven a estar. Es como que no pudiera haber una correlación.
Claro, claro.
Y creo que queríamos, o había una pertenencia, ellos empiezan a tenerla con nosotros, empiezan desde ahí, desde los jugadores, desde el fútbol y también desde el recuerdo de un montón de cosas. Se muere también Diego, que para ellos era una persona importante y de conexión con este país. Así que bueno, ellos, digo, en realidad son futboleros de buena leche, ¿no? Porque hay que fijarse también que tienen en la etapa del primer disco a George Best, que es como,
sí, claro,
es como que un grupo de hinchas de Newell's tuviera a Di María, ¿no? En la etapa de un disco, ¿no? Sí, o al revés, o que estuviera el Mono Berti o el Tata Martín en la etapa de un disco de Fito Páez, qué sé yo.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
me parece que hay una como una buena leche, una cuestión futbolera que nosotros no, por una cuestión de pertenencia y de grietas sórdidas que tenemos, no comprendemos, y ellos sí lo pudieron tener con el Diego.
Claro.
Por ejemplo.
Totalmente, bueno, el Diego aparece, ¿no? En Live Forever, en estos dos últimos shows, ahí la foto que da vueltas todo, ¿no? Con un Liam mirándolo casi con admiración, cero careta parecía, ¿no? Pues realmente emoción genuina de ellos dos en ese momento donde aparece el Diego en las pantallas. Hablando un poco del libro, ¿no? Más allá de este fenómeno, está buenísimo el laburo de archivo que hace José acá, porque por ejemplo, ¿no? Leyendo, te vas a cada uno de los shows en los que tocó Oasis, digo, desde el Campo Argentino de Polo, Luna Park, ¿no? Con el valor de la entrada de cada uno de los shows. Entonces te vas a River, domingo 3 de mayo de 2009, entrada para Campo, $150, ¿no? Como para los nostálgicos, que se nos caiga una lágrima que valía $150 el Campo. ¿Cómo se explica también ese recorrido de Oasis en nuestro país con esa primer llegada y a partir de ahí el ascenso hasta hacer estos dos Rivers, ¿no?
Ay, me parece
lo que. Ay, lo perdimos justo, mirá.
Ahí volvió.
Ahí volvió, José. Ahí volvió. Ahí te escuchamos bien.
A ver.
Me parece no que sé no. Si él nos sí, escucha
me
nosotros.
Parece que nos perdió a nosotros. Ahí vemos de retomar el contacto. José Bellas, que es el autor de Nuestro Oasis, una historia argentina. Y también lo compara, ¿no? Con algunos fenómenos. Ahí te escuchamos, José. Perdón. No sé hasta dónde escuchaste vos.
Ay, bueno, se fue, bueno, salió. Si no lo llamamos por teléfono.
Dale, por teléfono, no hay ningún problema. El libro, obviamente, justamente gana relevancia con esta vuelta y va narrando cada uno de los shows de ellos en nuestro país. Para los fanáticos como yo, Están buenísimos. Te vas al 98 con un Oasis tocando ahí en el Luna Park. Y a partir de ahí cada escalón de la banda. No sé si ahí me escuchás, José, que ahí volvió el...
Ahora te escucho, sí.
Ah, ahí, perfecto, este perfecto. Habíamos perdido ahí un poco la comunicación. Digo, también en el libro te tomás el tiempo de hablar de cada uno de los shows, ¿no? De ellos en nuestro país. Y esa masividad escalonada que desde los Luna Parks, pasando por el campo argentino de polo hasta la cancha de River, fueron ganando, ¿no? No. Bueno, me bajé del zoom, ¿eh? Ahora vemos si lo podemos...
Mostrá la tapa mientras tanto, Nachito.
Sí, está buenísimo. La tapa es recontra linda, como todo el merch. Ahí, celeste.
Hermosa.
En la contratapa también, dice, pasó con los Ramones, pasó con los Stones, pasa con ellos, ¿no? Comparando también otros fenómenos de bandas internacionales, ¿no? En nuestro país, que han tenido algo similar. Está bueno... Que por ahí él dice algo que yo quise contar en su momento, que era esto de un sentimiento medio mundial, medio de mundial, de fútbol, que realmente lo vi ahí en esas en esa noche, ¿no? En el Monumental. El libro está buenísimo y es de relectura fácil, para los fanáticos. Ahí está, José, ahí me escuchás bien.
Sí, ahí te escuchan.
Perfecto. Vamos acá por teléfono a la vieja usanza para charlar, sí, un rato de lo que nos apasiona. Te vuelvo a repetir, decías y contás en el libro el paso escalonado, ¿no? De Oasis, desde que hace los Luna Parks, allá por los en el 98 más o menos, pasando después por el campo argentino de polo. ¿Qué se palpaba, digamos, de Oasis en ese momento en nuestro país?
Para mí fue muy lindo recorrer eso, porque lo que quiero es traer un montón de notas de gráfica que no estaban en la web.
Claro.
De hecho, yo los entrevisté a ellos dos. Soy el único periodista argentino que entrevistó a ellos consecutivamente. Entrevisté primero a Liam y después a Noel en Francia, en Zenith de France, en Lille.
Sí.
En el año 2006, que era antes que vinieran la tercera vez. Y eso, por ejemplo, esa nota no estaba en la web. Y notas, un montón de notas, una nota que le había hecho Mariana Enríquez para el suplemento, ¿no? En el 2001, terrible, antes del segundo show, tampoco estaba. Entonces quería hacer un poco un homenaje a eso. Hay un montón de cosas que se habían perdido, ¿no? El primer reportaje que de la historia, ¿no? Él es en el diario Clarín. Una compañera mía que vive en Europa, que cubre internacionales y que la habían mandado en ese momento a entrevistar a Noel a las oficinas del sello en Londres.
Sí.
Y nada, lo que me acuerdo mucho sobre todo son que tiene que ver con mis primeros pasos en el periodismo, y en ese momento que más que un grupo era una noticia, del 94 al 98, que son los años que ellos veníamos hablando antes, que reconocen como sus grandes años, porque claro, de hecho el 90%, 95% de la lista es de ahí. Entonces hay como una especie de sinceramiento con eso, que es interesante y que también habla un poco de algo, de una discusión que se podría tener de las bandas, que en realidad el factor, el momento, digamos, donde están mancomunados los integrantes y se entienden y alguien trae una idea y el otro la entiende, son entre 5 y 8 años, yo creo. Sí. Aún en las mejores, o sea, fíjate los Beatles, ¿no? Por ejemplo, son 8 años, más allá que hayan tocado unos años antes en Hamburgo y demás, pero son 7-8 años, que es el momento del esplendor, y después lo demás es hacer carrera, ¿no? Después es un poco hacer la plancha, vas tirando un disquito cada tanto, como vienen haciendo los Stones de hace...
Claro.
De los 80, ¿no? Un poco, también.
En automático, digamos, ¿no?
Exacto. Y qué bueno, que mientras haya demanda, todo sigue.
Totalmente.
Está bien.
Totalmente, José, por esos años hablamos de bueno, no, él también, ¿no? Pero de Liam, para mí, uno de los, o el mejor frontman del mundo, digamos, ¿no? Muy icónico todo, también me encontré con eso, ¿viste? Como muy de instalar el piluso, de instalar el
icono de la moda.
De la moda, claro, ¿viste? Me quiero vestir como Liam, quiero cantar como Liam, ¿no? Me parece que ahí en esos años es que se da este icono pop que tenemos de él como figura.
Sí, incluso en el libro y en general hay una reivindicación de Liam,
desde muchos puntos de vista y desde muchas opiniones, como el tipo que lleva el peso, porque en un primero dicen, bueno, ese es el cantante, sí. Pero no, y todos empiezan, no, pero en realidad el que hace las canciones es el otro, bueno, vamos con el otro, sí. Y en un momento es todo el otro, y queda pobre el otro tipo como, como si fuera un monigote, y en realidad es buenísimo lo que termina pasando, porque en los 90 vos tenías un... tenías grandes estrellas pop y una cosa muy excéntrica, vos tenías a Bjork, tenías a Marilyn Manson, tenías un montón de gente que era, vivía en la estratosfera, claro. ¿No? Realmente, y de repente aparece un tipo común, de lo que puede estar jugando a la pelota y tomando cerveza en una esquina, que viene y tiene ese encanto para capitalizar, bueno, sí, las grandes composiciones del hermano, obviamente.
Claro.
Y trae esto, trae esta cosa, le digo, hasta las posiciones, ¿no? El cómo se encorva y la pandereta, que es como es un cliché su parte.
Una caricatura de, ¿no? De sí mismo, parece, ¿no?
Exacto.
En un momento, pero que es súper válida porque es él. También te agrego, no sé, para los que vieron la película de Robbie Williams, de Betterman, en un momento... Robbie Williams como que quería ser Liam Gallagher, no sé si quería ser Noel. Él, viste, se lo cruzaba en el bar y quería el andar de Liam, quería tocar en Kenworth, digamos, quería ser él, claro. ¿No?
Sí, es así, directamente. bueno, con todos esos problemas que tuvieron entre ellas, ¿no?
Claro.
El bailarín gordo Take That y todo eso lo que le decía, pero bueno, pero tiene que ver, ahí está, es una proyección de Liam sobre él, porque la idea es, yo no tengo que bailar, yo no tengo que hacer boludeces para estar, yo vengo, me paro al lado del micrófono y canto, si te gusta bien y si no, yo soy el chico de oro y canto bien y tengo unos temazos para darte, ¿no? No hay más, porque viste que incluso... qué sé yo, Jagger baila todo el tiempo, o sea, cuestión aeróbica.
Sí.
Parece que estoy dando a los Stones, la verdad es una de mis bandas favoritas, ¿no? Es una banda. Pero realmente vos ves, lo veía la primera vez que va un compañero mío a verlos en el 97, antes de que venga acá, me dice, tiene una escenografía, no se sabe, el tipo no sabe qué hacer, cuando viene el solo, se sienta, mira las cosas, no, está incómodo, pues necesita cantar, necesita estar parado al lado del micrófono y cantar, porque no va a ir a bailar o a correr por el escenario, o señalar a la gente, la platea, la popular, vos, nada, es un tipo que vine a cantar y listo.
Claro. José, ¿qué recordás en lo personal? Esta es muy muy tuya, ¿no? Pero de esas entrevistas, de esos momentos íntimos que tuviste por ahí con los Oasis, más de periodista cholulo la sí. que te pregunto, pero que realmente sí, te interesa sí. un montón, alguna excentricidad no, o algo que te haya llamado la atención.
Seguro. Mira, por empezar, lo que se extraña y lo que es increíble y que en ese momento uno valoraba, pero con el tiempo valora más, es el acceso, ¿no? Esto ya no existe más. Desde que hay redes sociales, directamente se comunican los... Si tienen algo que comunicar los artistas, lo comunican. Claro. Y el público, que es cada vez más manada, porque fíjate que dejan que les cobren $300 una entrada buena, cuando hasta hace 15 años atrás una entrada buena para ver Metallica o YouTube era 90. Pero, o sea, yo como periodista tendría que estar diciendo, bueno, hago una investigación, ¿por qué cacho existe Live Nation que te cobra todo esto en el medio? Si antes salía 90 esta claro. buena entrada.
Claro.
Pero bueno, como la gente la paga igual, dice, bueno, hagan, mátense, ¿no? Claro. Mátense. Volviendo a la pregunta, lo que son detalles, me acuerdo darle la mano a Liam y que esté transpirada, me acuerdo el perfume de Noel. Primero hice a Liam y después a Noel, y me acuerdo que eran camarines contiguos en una especie de balcón en un segundo piso.
Sí.
Y cuando hice a Noel, hablamos de un amigo argentino, de Germán Bordagaray, que tiene un relato muy lindo que cierra el libro, que el Germán le había regalado un disco del grupo Left Bank que Noel no conocía, y después empezó a hablar en todas las entrevistas de que un chico argentino había regalado un disco que de un grupo que no conocía y que es lo mejor del año. Es más, de hecho, lo mejor del año, lo mejor que escuchó, pues en compilado de los años 60.
Claro.
Y de hecho me dice, vos sos amigo de Germán, mirá, y sacó de un bolso y lo tenía el disco.
No,
y de repente estamos hablando y yo justo le pregunto algo del hermano y pasaba, caminando como camina Liam, ¿no? Con ese medio como compadrito.
Sí.
Y me hace un gesto, que es un gesto, viste, como, bueno, ahora se fue el zoom, pero es como señalándolo, apretando, viste, los labios de abajo, como diciendo que hambre, ¿viste? Como diciendo, ahí lo tenés al pelotudo. ¿Viste? Era un gesto medio ayer para siempre, para todavía, pues decir, está pasando lo que se supone que iba a pasar,
claro,
¿no? ¿Viste?
Claro, claro.
es como un cliché, es como que ir a un ensayo de Hendrix a ver y que queme la guitarra, ¿viste? Es eso.
Terrible.
O ir a ver a Led Zeppelin a un ensayo a The Who y que estén revoleando el micrófono con el pecho abierto y con un montón de minas tiradas en el suelo. Es esto.
Claro, claro.
Y bueno, pasó eso, el cliché máximo de ellos mismos estaba ahí con un gesto que como argentino no puede reconocer como eso, ¿viste? Qué hambre, este boludo.
Sí, claro, sí, sí, y sí. Viste que nosotros siempre tratamos de buscarle la parte argentina, más allá de que hablamos mucho de fútbol, del Kun Agüero, bueno, de Tevez, que también sí. Fue el primer argentino en llegar al Manchester City, pero en cuanto a cultura rockera, en cuanto a cultura pop también, como marcaba Nacho recién, a identidad, ¿lo vinculás con algún fenómeno local, con algún fenómeno argentino, con alguna banda? ¿Viste? Siempre se dice un poco Intoxicados en su momento, o
sí. Pitty. Y bueno,
¿encontrás esa relación?
Para mí no, son como los viejas locas de ellos, claro. ¿No? Una cosa
sí,
así.
Sí, es exactamente eso. Lo que pasa es que obviamente no van a sonar como viejas locas,
claro.
Ni viejas locas va a sonar como ellos. Pero es en sucedáneo, o sea, es gente que vive en el desempleo, en un país claro. sin posibilidades.
Muy Homero.
Seguramente.
Claro.
Exactamente. Entonces, el tema es que yo, lo que veías en ese momento es que era una especie de boomerang que podía ser socialmente análogo, el contexto y un montón de cosas. Pero ¿qué pasaba? Para los fans del rock chabón, digamos, de Los Piojos, de Intoxicados, o Viejas Locas, más bien, que era lo que existía en ese momento. O La Renga, que veo en La Renga, más bien otra cosa. Pero los fans, los que escuchaban ese tipo de música y cómo se los podía agrupar y segmentar en ese momento, le ponías un tema así y le parecía una cosa de chetos. Música de chetos o música elitista, cipaya, gringa. Y a los fans de Oasis, Los Piojos y Viejas Locas parecía una grasada. Entonces nunca llegaban a confraternizar. Pero el Humus era el mismo, era exactamente lo mismo. Eran bandas reaccionando a la naturaleza de esos tiempos y diciendo: a mí no me gusta lo que está pasando ahora, yo quiero hacer algo clásico, algo hasta casi conservador, te diría. Algo que vaya al hueso, directo.
Claro, claro.
En ese sentido sí hay una coincidencia notable. Después, obviamente, suenan distintos, son distintos. Los sonidos y las ambiciones y los contextos también, porque sí, no es lo mismo pasarla mal, no es lo mismo pasarla mal en Piedrabuena que en Manchester. Digo, eso
está claro.
Que te hagan la historia, una historia tipo Dickens, no existe. Bueno, no es tan así.
José, bueno, nada, el libro está buenísimo, Nuestro Oasis, una historia argentina, para recomendarlo. Te da una cierta autoridad o un cierto peso la opinión sobre esta pregunta, que es: ¿con quién te quedás? De los dos, es muy antipática, ¿no? Pero bueno, es como para... ¿Con Liam o con Noel? ¿O cuál es tu favorito? No sé, ¿con qué te quedás?
Con Bonehead, que es el que fundó la banda.
Ahí va, claro.
Bonehead fundó la banda y sí. Es la banda de él, y después se subió Liam y claro. Después lo llamaron a Noel.
Ahí va, buenísimo. José, bueno, gracias por este ratito.
No, gracias a ustedes.
Queríamos charlar sobre este fenómeno y también, bueno, el libro, ¿no? Que está disponible, Nuestro Oasis, una historia argentina, ¿no? De Editorial Planeta.
Que agradecemos. Bueno, muchísimas gracias por la charla, muy linda, y bueno, gracias por tener en cuenta.
Dale, abrazo grande.